Ahora, andá a saber a dónde nos vamos. Hace poco fue que en una de esas charlas, bueno, a veces me invitan, no sé si a dar una charla, eso de dar una charla me parece demasiado grandilocuente, voy a conversar sobre cuestiones que hacen al contenido y al continente. La diferencia es, ya está claro, el contenido es lo que querés decir y el continente es cómo decirlo, cuáles son las herramientas, los elementos. Entonces se me ocurrió decir que cuando uno habla, canta. Y ahí me miraron, pero yo estoy seguro de que cuando uno habla, canta, y que cada uno de nosotros, individualmente, tiene su melodía propia para hablar. Por eso somos reconocibles, a través de cualquier sistema. Digo, no solamente altura, timbre y esas cosas que se analizan en la voz con Z final, sino también de qué manera vas usando esa herramienta, cómo vas trazando una especie de melodía para relatar alguna cosa. Bueno, a veces me refiero también a esto de por qué se llama a algunas cuestiones regionales tonada. Bueno, tonada. Viene del canto, cantito también se dice, viene del canto. Quiere decir que somos también reconocibles por nuestra manera, por nuestra melodía particular. Y yo siempre insisto con esto, ¿no? Viste que hay gente que está siempre como exaltada y tirando todo para arriba y otra gente que está más apagada. Allí, metáfora mediante, siempre se me ocurre relacionarlo en la música con los acordes mayores y los acordes menores. Por supuesto que una sola voz no puede armar un acorde, se necesitan otras voces, pero digo metafóricamente, hay gente que habla en acordes mayores, los has escuchado, que están como exultantes, como hasta pasado de revoluciones, esto es un acorde mayor, y después está el otro que viene y te cuenta lo mal que le está yendo. Ese tipo está en acordes menores, yo no tengo ninguna duda. Está en la música, está en la manera de decir las cosas, está en las letras. Fíjate, por ejemplo, es paradigmático, ¿no? Soy de la orilla brava. Ese tema empieza con un acorde mayor. Pero después, en un momento dado, dice, pero a veces oscura, vas turbulenta en la ciega hondura. Habla de turbulenta, de oscuridad. ¿Y esa frase con qué empieza? Con un acorde menor. ¿Y esto por qué sucede? ¿Porque es el mismo tipo el que escribe letra y música? No necesariamente. Puede ser que alguien le dé a un músico una letra determinada, el músico la interprete y también acompañe con la música cierto sentimiento. Por supuesto que hay también algunas cuestiones que son al revés. Siempre recordamos cuando Mores compone en música el tango 1, se lo pasa a Discépolo y Discépolo arma una letra con ese tango que parece haber sido parida por la misma persona y en el mismo momento. Digo, Van der Molle pensará que esto es así, que cuando uno habla medio que canta y que cuando uno compone también va componiendo conjuntamente con la cosa que te va diciendo la música. Van der Molle, ¿estás por ahí?
¿Cómo te va, Quique? Buen día.
Buen día.
Acá estoy.
¿Te despertaste? ¿Te despertaste con esto?
Sí. Te estaba escuchando muy atentamente. Y yo creo que coincido y me parece que uno va pendulando, además, permanentemente, ¿no? Y en lo cotidiano y en las estaciones también,
sí.
Va pendulando en los modos.
Ajá.
Va pasando del modo mayor al modo menor y
sí,
vuelve,
sí.
Afortunadamente vuelve al modo mayor luego.
Sí.
Pero sí, yo coincido con eso y me parece que eso se ve en todos los lenguajes, ¿no? En el lenguaje corporal mismo,
ahí
uno
está.
Pasa del modo mayor al menor.
Muy
también.
Bien, sí señor, ¿eh? Sí señor, sí, sí, sí.
Y pasa en lo verbal y pasa en lo musical. y pasan las acciones, ¿no? Sí. Uno va fluctuando, va ¿no? Pasando por esos ciclos. Y yo creo que, me parece que hasta te diría que en la atención respecto de los temas que uno lo atraviesan,
sí,
cotidianamente, uh-huh, uno va pasando por esos ciclos, ¿no?
Sí.
Porque hay, viste que de repente durante el día emerge la belleza, uh-huh, en algo que vos no tenías pensado.
Eso es,
miraste,
sí,
por,
señor,
la ventana.
Sí, y la viste ahí por primera vez. Sí.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y te sacó de una zona tal vez un poco oscura,
sí,
y te hizo flotar,
sí,
te hizo pasar al otro estado, ¿no?
Sí, está bien. Sí.
Lo mismo pasa con las, hasta te diría que pasa con las noticias, ¿viste? Que,
sí, señor. Sí.
Te pones a escuchar las noticias del día y muy probablemente entres en una especie de profundidad abisal y oscura.
Sí, 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 es que las noticias todas hoy en día son en menores.
Sí,
claro. Sí. Claro, de menores, ¿sí? Hasta cuando dicen, bueno, vamos a pasar a una buena noticia, también es menor, ¿viste? No, insisten con esto. Cuando, a ver, en el caso tuyo particular, ¿no? Porque cada uno provee para sí mismo y sabe más o menos por dónde camina. ¿Vos armás primero letra, después música, la cosa va pariéndose simultáneamente o cómo?
Mira, tengo como una preferencia, pero de la cual yo trato de salir.
Sí.
Esa preferencia viene por el lado de la idea y viene por el lado de la palabra.
Ah, okay.
Pero yo trato de salir de ahí porque estoy seguro, porque además lo hemos experimentado y lo hemos charlado con los amigos que intercambiamos figuritas.
Sí.
Intercambiamos figuritas bastante seguido, uh-huh, que como las puertas de ingreso son muchas,
sí,
son muchas, y cada una genera sobre las otras puertas de ingreso determinadas restricciones.
Claro.
Si yo entro por la armonía y pongo los dedos arriba de la guitarra,
sí,
ese acorde es, uh-huh, el que me sujeta y el que me va a imponer para dónde voy a ir, ni me, claro, va a imponer las restricciones. Y, claro, si arranco por la palabra, esa musicalidad y esa cadencia,
sí,
y esa cantidad de sílabas, mm, y esos acentos me van a imponer por su lado.
Ahora, después, hay una diferenciación que se puede hacer en cuanto a los poemas, ¿no? Hay poemas, sí, que tienen una profundidad determinada y la sensación que tengo es que la música queda subordinada a ese poema. En cambio, sí, cuando el poema es una huevada insigne, por ahí, sí, la música también adquiere casi la misma importancia o sobrepasa la importancia del poema.
Sí.
¿Digo bien?
Sí, sí. Sí, yo creo que es así. Además hay como una estrategia, no es mía la estrategia, es la de muchos muy inteligentes que lo han dicho antes, que a veces el volumen de información o la dimensión de la letra, de lo que está explicando la letra, de lo que
eso
está diciendo,
sí,
es muy voluminoso,
claro,
y es muy fuerte,
uh-huh,
y de alguna manera la música tiene que dejar que eso emerja como cosa principal.
Sí, señor.
¿No?
Sí, señor.
Pero de todas formas, porque me acuerdo de esa canción El Escaramujo, de Silvio Rodríguez,
sí,
que tiene una música muy sencilla, aunque rítmicamente compleja,
eso
pero
es,
como la letra es una especie de tratado de filosofía, la música deja que vos escuches principalmente ese largo tratado de filosofía que es la letra, ¿no?
Claro, claro.
Y como,
claro,
dice nuestro amigo Carlitos Casaza, uh-huh, se lo escuché decir a él por primera vez, está bueno que pensemos que la canción es como una especie de tercer lenguaje autónomo.
Eso es.
Es decir,
sí,
que no es la sumatoria de los lenguajes,
sí,
sino,
señor,
que en realidad de la química esa, de la música con la letra, que no es una sumatoria, que no es una multiplicación, que no se sabe bien qué es, emerge un tercer lenguaje, que es la canción, que tiene una forma de ser percibido y metabolizado como si fuera un tercer lenguaje que excede a los otros dos, digamos.
Estaba pensando en la lectura de un poema. Cuando yo aseguro, y esto es una cosa mía, que cuando uno habla, canta, hay un par de poemas de Neruda, uno que se llama La Palabra, que a mí me gusta muchísimo, que siempre estoy tentado de que la musicalidad que yo meto en la lectura de ese poema... siempre estoy tentado de superar la importancia del poema, y ese sería un error garrafal. Es el poema el que está adelante, y la musicalidad que yo le pueda poner tiene que estar al servicio del poema y no pasar por encima.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Yo coincido con eso, yo coincido con vos, y pero también advierto que es necesaria cierta musicalidad en el habla para que la palabra brille.
Eso es, muy bien, sí, pero eso tiene una canilla justa, ¿eh?
Ah, sí,
porque
siempre
estás tentado en abrirla un poquito más y pasarte de rosca, ¿no?
Sí,
y entonces,
sí, yo
bueno,
creo que es así.
Es lo mismo que cuando contás un cuento o relatás un cuento. El que tiene que estar adelante es el autor. Vos sos una especie de maquinita que está llevando adelante el relato, pero tenés que estar medio como oculto en las sombras.
Sí, sí. Hay una sonoridad que, digamos, hay una sonoridad en tu palabra que yo creo que que vos la manejás muy bien, que es... hay una sonoridad que no tiene que tener el nombre propio.
Sí, muy bien. A ver, muy
bien, que no tiene que decir yo soy fulano de tal,
sí,
el que
señor.
Está hablando.
Sí, señor.
Pero esa sonoridad tiene que dejar emerger todo.
Bueno,
todo
pasa con los cantantes también, ¿no? Y las cantantes. Gente que tiene muy buena voz, que es muy afinada, pero está todo el tiempo pasando por encima del tema. De manera de lucir su vibrato y qué sé yo, y bueno, al final, a los 5 minutos te hartaste de ese cantante. Pero claro, sí. Che, Jorge, ¿y te condiciona el tiempo que la industria ha determinado para los temas musicales? ¿Los 3 o 4 minutos? ¿A veces te sentís como constreñido por eso? ¿Es una especie de corralito? ¿O no? ¿O ya te acostumbraste y te manejas con soltura?
Y lo que pasa es que en realidad, fíjate, Quique, que nos hemos criado en el paradigma de la canción de 3 minutos.
Sí, señor.
Nos hemos criado en eso, ¿no?
Sí. No hay duda.
Aunque hemos visto cómo eso se... en muchos, dentro de todos los géneros, se ha roto.
Ajá.
En algún momento,
ajá,
en los largos versos de la de 10 décimas de Saludo al Pueblo Argentino, de Zita Rosa, en El Payador Perseguido de Chupanqui, en algunas largas canciones de Bob Dylan.
Sí.
Es decir, a veces también uno tiene que pasarse de los 3 minutos, porque el tiempo no le alcanza,
sí,
digamos,
señor.
¿No?
Está bien.
Pero está bueno que, fíjate cómo de esa tradición, los otros días el Coqui Ortiz me hacía reenamorarme de la letra de la samba de Ambato.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Y entonces uno dice, mira vos, esta especie musical que se baila de esta determinada manera, te impone una regla, porque te dice, tenés que hacer esto en tanta cantidad de compases.
Eso es.
Y tenés que resolver la idea.
Te impone reglas.
Pero una vez que te acostumbraste a la forma, esa forma finalmente resulta siendo no una constricción, sino un territorio de enorme grado de libertad.
Sí, señor.
Porque te metes adentro de la forma de la samba, de la exquisita forma de la samba,
claro,
y decís, bueno, acá uno sabe cómo tiene... Va, sabe, a veces no le sale. sabe cómo tiene que desarrollar en ese tiempo. Sí, sería, sí. ¿No?
No, pero aparte te da una pista, lo de los 3 minutos o 4 minutos, te da una pista bastante lógica en cuanto a lo que tenés que hacer con el tema musical. Suponete que haya una línea horizontal y empezamos a trazar una sinusoide. El tema arranca en la línea horizontal y empieza a trepar. Trepa el tema hasta que llega, suponete, de 10 a 6. Luego empieza a bajar. Cruza la línea esta hacia abajo, se pone denso, aparecen los acordes menores. En un momento dado hay una necesidad de recuperar y empieza a subir, cruza de nuevo, pero hacia arriba esa línea horizontal, llega hasta 7 y el tipo que espiola cierra ahí. Entonces digo, esa sinusoide que te establecen esos 3 o 4 minutos también te ayuda para buscar un fin, para darle un cierre en un momento dado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y vos sabés que, bueno, esa estrategia que vos estás esbozando así, tan de forma tan comprensible, ojalá siempre uno la tuviera a mano, porque te... viste que a veces uno en realidad se termina perdiendo por camino. No es que uno lo quiera, ¿no? Pero a veces uno la hace bien, pero no siempre sale de la misma manera.
Seguro,
¿no?
Seguro. Ahí está el misterio.
Claro, claro. ¿Por qué será que unas cosas terminan dialogando de una forma muy... muy afortunada, y otras resulta que se quedan opacas ahí y no emergen, ¿no? No, medio que no pasa nada. Y al tiempito es como que se van diluyendo, se van borrando, qué sé yo, pero que seguramente están condicionadas por esa estrategia que vos estás tirando.
Sí, Jorge, Qué lindo es charlar con vos de vez en cuando, a pesar de que no nos vemos mucho. Por ahí cambiamos algunos mails y nos mandamos algunos temas que nos llaman la atención, pero es lindo esto, ¿eh? Es lindo esto. No, porque no es que corra un telón y devele misterios. Yo creo que esta conversación nuestra ayuda a meterse un poco más en la comprensión de los temas, de las letras, de las músicas y de los músicos y de los compositores.
Yo coincido. Yo creo que esta conversación está en el plano del intercambio de figuritas, antes.
Eso. Bueno, contame de la trova rosarina, que hace 40 años son todos unos viejos infernales. Son todos unos viejos infernales. Bueno, yo tengo recuerdos de los arranques. Yo era medio socio de un boliche que se llamó el Café de la Flor, que existió entre junio del 80 y junio del 81 en la ciudad de Rosario, cerca del Teatro El Círculo, donde los he visto a ustedes, los he visto a los Baglietto, por ejemplo, a los Fito Páez sin dientes, ¿no? Porque lo recuerdo, tengo una foto donde Fito está sin diente, boludo. Es infernal, infernal. Bueno, y también después en otro boliche que tuvimos con Guglielmi y con Mota, un par de disc jockeys de Rosario que se llamó El Estudio de la Vieja. Bueno, ahí también vi como el arranque de esa trova. ¿Cómo está esa trova hoy en día?
Mirá, afortunadamente está viva, primero y principal.
Salvo Lalo de los Santos.
El querido Lalo. Que se fue tan demasiado pronto.
Demasiado pronto, sí señor.
Pero bueno, ahí estamos, y bueno, estás mencionando exactamente 40 años antes, y me parece que más que hacer un raconto que no tiene sentido, sí está bueno decir que se ha ido evolucionando. Ajá. Porque en aquel momento hubo como un estallido de mucha creatividad.
Claro.
¿No? Ese boliche, ¿no? El Café de la Flor, donde hemos visto cosas muy interesantes. Uf. Donde yo lo vi por primera vez a Juan Baglietto, pero no lo vi como público, yo no lo conocía.
Sí, mirá, ¿no? qué lindo.
Tenía información de él, pero no nos habíamos conocido. Sí. Y por esa misma época también lo conocí a Adrián, pero jugando al fútbol en equipos contrarios, por allá en Oroño, cerca del río. Y también nos conocíamos un poco con Rubén, porque habíamos estado más o menos cercanos en las actividades de Amader. Pero bueno, de todo eso, de esa emergencia, lo que tiene de interesante es que fue pasando el tiempo, sí, y seguimos, uh-huh, hemos seguido hurgando un poco en los lenguajes, por decirlo de alguna manera, sí, y qué sé yo, por ejemplo, por comentarte una de las últimas cosas de las que tengo referencia. Hace poquito terminó un disco nuevo de tangos, Adrián.
Sí, a Bonicio, sí.
Con tangos nuevitos, sí. Es decir, estamos hablando de una cosa que se terminó de componer y de arreglar, ajá, y de grabar
ahora,
hace un, sí, par de meses.
Ahora, sí, 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 ¿no? Actual.
Y, claro, y entonces uno dice, bueno, ahí estamos, venimos caminando desde, sí, allá.
Y se despega, y se despegan de una forzosa nostalgia también, ¿no? Porque fíjate, esto de armar un disco ahora con temas nuevos es despegarse de la nostalgia.
Sí, hay una cosa en el disco, en el disco conviven temas muy viejos con temas, sí, nuevos.
Muy bien, muy bien.
Conviven las dos cosas un poco, porque también esa fue un poco la idea de cuando fuimos armando el repertorio, porque, sí, la verdad hay algo de... En este encuentro nuestro, sí, hay algo de casual. Hace 40 años que Juan Baglietto viene teniendo buenas ideas.
Sí.
Eso tenemos que reconocerlo.
Sí, sí,
es así.
Sí, sí.
Arrancó con la buena idea. Uh-huh. Y una de las últimas ideas en las que nosotros estuvimos involucrados es esta invitación que nos hizo en el año 2018 a nosotros de participar en un recital...
De la Trova Rosarina, sí, de la Trova.
A beneficio de la fundación de la Asociación La Higuera, Médicos en el Impenetrable.
Eso.
Y de ahí apareció esta posibilidad de seguir tocando.
Qué
porque
bueno.
Aparecieron algunas inquietudes, algunas ofertas, y entonces tuvimos que ponernos a armar un repertorio, pero ya con extensísimos ensayos, uh-huh, donde eran seis cabezas, pensando ideas y tirando temas y tirando ideas de arreglos y etcétera.
Sí.
Entonces, bueno, ahí apareció ese repertorio mezclado de cosas viejas con cosas actuales, con cosas más nuevas, ¿no?
Está bueno, eso lo vamos a poder escuchar el 7 de octubre a las 21 horas, concierto en streaming. Entradas en venta en Ticket Hoy. Revivimos juntos el show en vivo realizado en diciembre de 2019 en el Teatro del Círculo de Rosario. Un encuentro en el que compartiremos comentarios, anécdotas e historias de las canciones. Acá en la lista que tengo está Baglietto, Silvina Garré, Jorge van der Mole, Rubén Goldín, Adriana Bonicio, Fabián Gallardo. ¿Por qué no está Fito Páez? ¿Por qué es pavo?
No, de ninguna manera.
Decime la verdad, a mí, no me engañes.
Uno
de los integrantes de esto que te nombré me dijo que el libro de cabecera de Fito Páez es Yo y Platero.
No, yo creo que no es así.
Me muero con eso, me muero.
Yo te voy a decir,
sí,
yo
a
te
ver,
voy a decir la...
A ver qué me inventás.
No, yo te voy a decir la versión que yo tengo.
Sí.
En realidad, Juan invitó a Fito en el principio,
sí,
y veces siguientes, mm, y la realidad fue al principio, creo que Juan te lo puede corroborar y te puede dar los detalles.
Sí.
En un principio Fito estaba con sus cosas en España,
ajá,
no estaba, después arrancó con otras y con otras filmaciones y con otras cosas. Es decir... yo desconozco, ojalá hubiese estado. Fito es una especie de brillo particular,
por
sabemos,
supuesto,
lo sabemos todos.
Por supuesto, sí. De ahí la pregunta mía, ¿por qué no
dentro está? Dentro de lo creativo,
sí,
dentro de la espectacularidad que tiene como intérprete.
Claro.
No sé cómo habríamos hecho con una con una figura como Fito, o qué habría hecho Fito con nosotros,
claro,
en un escenario, ¿no? Pero yo no creo que no haya, no es que no haya querido, yo creo que las circunstancias se hicieron en un primer momento, cuando fuimos armando esto, sí, en que él no estaba,
claro,
no estaba acá.
Claro, ok, ok. No, yo indago medio al pedo también, ¿no?
Bueno. No, bueno, pero es una pregunta pertinente, porque sí, en realidad, si hay un, digamos, hay un tipo como Fito, es realmente un...
Sí, sí, es un trovador rosarino de la trova.
Absolutamente.
Ah, claro.
Si hay alguien, sí, que tiene que ser un integrante, sí, principal, bueno, junto, bueno, con Juan, bueno, es Fito Páez.
Bueno, ¿vos estás bien en lo personal?
Sí, 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 yo estoy bien, estoy intentando volver, como todo el mundo,
sí,
volver,
claro,
a subirme,
claro,
a un escenario.
Sí, muy
bueno. Afortunadamente, con algunos amigos estuvimos intercambiando algunas músicas y algunas letras en estos dos años,
sí,
este año y medio largo,
uh-huh,
salieron algunas cosas nuevas.
Está bueno.
Entonces, bueno, esperanzado. Digamos, bueno, que esperanzado.
Bueno, Jorge, a las 6 voces cantantes las acompañan Julián Baglietto en batería, Adrián Charras en teclado y acordeón, Leonardo Introini en bajo y contrabajo, y por supuesto, en Rosario vos decís percusión y salta Juancho Perone, parece que no hay otro.
Sí, además porque ha estado trabajando, tocando con Juan desde hace mucho tiempo.
Claro, claro. Bueno.
Además es un tipo que tiene una... Viste, complementa, es creativo.
Pero aparte,
es rápido,
él, bueno. Jorge, él es un dulce de leche.
Sí, es un tipo que además tiene un humor, sí, permanentemente.
Maravilloso.
Aflora.
Bueno, bueno. Che, bueno, te mando abrazo grandote. Ahora, antes del cierre, vuelvo a anunciar de qué se trata, pero te mando abrazo grandote y decirte que te quiero mucho.
Bueno, yo también, querido, te agradezco mucho. Ojalá te abrace pronto.
Sí,
ojalá te pueda visitar y te abrace. Y gracias, claro, por esta charlita que,
bueno,
tuvimos. Y la,
bueno,
verdad que es muy refrescante.
Bueno,
muchas
beso,
gracias.
beso. Chau.
Chau, chau.
Jorge van der Mole. Y, a ver, acá está el avisito. Presenta la Trova Rosarina su concierto en streaming el jueves 7 de octubre, 21 horas. Entradas en venta en Ticket Hoy. Revivimos juntos el show en vivo realizado en diciembre de 2019 en el Teatro El Círculo de Rosario. La Trova Rosarina. ¿Y dónde vas a escuchar esto? En Estudio País.